Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Un verdadero placer recibirlos aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Y qué lindo, qué semana contundente, diría yo, de resultados que ya se han consumado. Copa América, Eurocopa, de todo un poquito. Mi compañero Diego Varela, ¿cómo le va?
¿Y cómo te parece que voy a estar? Estoy impecable, estoy en mi mejor momento, como diría César Banana Pueyrredón, porque tenemos fútbol por todos lados y acá estamos haciendo un nuevo Zona Mixta desde la trinchera virtual del confinamiento, compartiendo este hermoso momento con ustedes, así que más contento que nunca.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo estás, Clarita?
Buenas, buenas. Ay, ahora dije buenas, buenas y se me vino el audio de TikTok, que no sé si ustedes están con esas cosas, no, pero hay un audio de una que grita...
Clarita, tenemos más de... somos plus 35, yo casi... No, ¿cómo está en TikTok?
Clarita,
yo sigo usando
Facebook,
tengo 30.
Te aviso, sigo usando Facebook. Por eso ya digo todo.
Yo también, pero bueno, TikTok es una red social que la usan los más jóvenes y uno tiene que estar al tanto, más... Para enterarse de todo. Y bueno, el buenas buenas me hizo acordar, si hay alguien que está escuchando, ya se imagina de lo que estoy hablando. Pero bueno, acá estamos desde San José, esperando que en algún momento podamos reencontrarnos en el estudio hermoso de la Uniradio. Así que seguimos luchando.
Totalmente. Y esta semana que tiene los resultados de la Copa América... Argentina campeón de la Copa América tras 28 años. No sé si lograron ver, hay como varias cosas que se pueden hablar. No sé si lograron ver un hilo en Twitter donde capturaron en video los diferentes festejos que pasaron en Argentina de cosas muy locas y muy raras, muy raras. Gente disfrazada, festejos por la 9 de julio, gente que se tiraba de un lado para el otro, se subían arriba de los carteles y la gente se caía. Era como nada, pero fue un tweet, un hilo de tweet que estuvo muy bueno, que se los recomiendo, después lo podemos dejar disponible, pero que da cuenta de la alegría del pueblo argentino de conquistar esto. Y que bueno, que un momento que se le fue la cadena, ¿no? En los festejos ya se fue todo de mambo. Hasta lo más divertido de todo, la mascota de la Copa América era Argentina, nos enteramos festejando en el vestuario con los jugadores argentinos, manteniendo el atuendo, fue la cosa más bizarra que vi en la Copa América.
Sí, aparte, Pibe, que es mi ídolo, ya lo saben, la mascota de la Copa América, es muy, muy pegable, tiene como un aspecto... Yo no quiero fomentar la violencia desde acá, ¿verdad? No quiero transmitir ese mensaje, pero, a ver, hablando así, hay que decir que tiene como un aspecto pegable, ¿no? Sí. Como esa cara de tonto, sacando la lengua todo el tiempo, como haciendo el gestito de que está todo bien. No, no está todo bien, no está todo bien con vos.
Se merece un paradero, decir, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, está bien, y en el medio de la alegría, tipo, parte de los festejos fue... darle una golpiza, ¿no? A Pibe, ¿qué va a hacer? Y le va a quedar para... A ver, capaz que se lleva alguna fractura, algún hematoma, pero esa anécdota se la cuenta a sus nietos. Uh-huh. A mí me dieron una vida bárbara en el vestuario de Argentina en la Copa América, en los años campeones.
Y vos sabés que cuando Messi va a recibir uno de los premios, la mascota le dice algo a Messi que le hace sacar una sonrisa. Que vaya uno a saber qué le dijo.
Ese lo uno.
Pero bueno, más allá de eso, a nivel personal...
Igual.
Sí.
No, que nombraste a Messi, y para uno o para una que no está aprendiendo de fútbol con ustedes siempre, estuve mirando el partido y como el comentario después con el grupo de mi burbuja que vimos el partido, que todos son futboleros y de siempre... ¿Cómo era todo el mundo? Messi, 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 Messi. cuando el gol no lo hizo Messi y el pase para el gol no lo dio Messi. Qué increíble todo. Bueno, yo no quiero decir algo como bien argentino, ¿no? Pero me llamó eso la atención. Que está bien que Messi se lo merece, que venía de perder 4 finales, está bárbaro todo eso, pero también el reconocimiento a quien hace el gol, que si no me equivoco fue Di María, puede ser,
sí,
y el que le hace el pase para el gol, quedaron en un segundo plano, porque el primer plano era Messi.
Claro, eso, claro, tiene que ver con, bueno, con millones de cosas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Clarita. Argentina, que a mí me gustó el equipo de Argentina en la Copa América, el juego, es un juego raro. A mí me da la sensación de que Argentina le ganó a Brasil como le podría haber ganado a Uruguay, en ese mismo estilo de juego. De metemos un golcito, después marcamos, nos apretamos, si Neymar la tiene le pegamos una patada y nos vamos turnando, quién le va pegando, quién lo va sacando. Y después me pareció que de Paul se jugó todo en esa final, y todo el campeonato, pero digo, fue como muy determinante. Y después, bueno, tiene gente que desequilibró y que Di María justificó ampliamente entrar de titular y todo, bueno, le salió bien. En contra de las críticas de un montón de gente de Periodismo Deportivo Argentino que no puede creer todavía, ¿no? La autocrítica de Periodismo Deportivo Argentino no sé dónde está, no sé.
No, no, ahora Scaloni es el nuevo Menotti, el nuevo Bilardo.
Claro. O sea, a ese nivel, pero me parece que estuvo bueno y estuvo bueno en la final, eso fue muy emotivo también. Me parece.
Sí, yo creo que fue una. No sé si fue una final tan bien jugada. Sí, fue una final interesante.
Sí.
Porque creo que un poco. Sobre todo el planteo de Argentina fue como muy atractivo de ver. Le faltó, yo creo, o me hubiera gustado ver para que fuera una final un poco más interesante. Un Brasil como con más ímpetu, ¿no? Yo a mí, desde los primeros 5 minutos, ya dije.
Pinchado.
¿Con qué pocas ganas que entró Brasil a jugar este partido?
Menos Neymar, ¿eh? A Neymar yo lo
vi. Bueno, sí. Neymar estaba enchufado, pero el resto era como una falta de hambre, de decir, che, que queremos ganar este título. Es como ese equipo que ya ganó todo y dice, bueno, si perdemos esta final, la perdemos y ya está.
Algo así, sí. A mí me pareció algo parecido con Brasil, como que también llegó, no digo caminando, porque no fue así, pero los partidos se le fueron dando a lo largo de toda la Copa. Algunos que los impuso y otros que se le fueron dando, y Brasil fluye en ese tipo de dinámica. Y Argentina lo molestó todo el partido. No fue solo los primeros 20 minutos, después del gol. Argentina presionó constantemente. Y marcó mucho, y cometió muchísimas faltas, y cortó muchísimo el juego. Y también cuando tiene la pelota supo administrarla bien, de manejar la pelota. Capaz que le faltó definir y concretar otra situación de gol que tuvo, que podría haber liquidado el partido mucho antes y no llegar al final con ese nivel de angustia. Pero está, bueno, Brasil también jugaba. Pero me pareció interesante el planteo, que en todo momento era conservador y agresivo al mismo tiempo. Entonces era, tácticamente era como muy estudiado la Argentina. Y Brasil, bueno, tiene. Neymar fue. Nada, estuvo reenchufado, pero bueno, lo levantaron. No sé cuántas veces lo levantaron. Entre las que. Porque a mí me pareció lo más interesante de la defensa argentina. Muchas veces lo arrimaron y lo levantaron en la pata con falta contundente. Y en otro momento, no hacían falta. Y Neymar ya iba con la predisposición que tiene de tirarse. Entonces le fueron ganando ahí como una. Ese duelo permanente lo iban como desacomodando de diferentes formas. Y eso me parece que fue como muy estudiado por Argentina.
Y al final, para ustedes, ¿fue un maracanazo o no?
No. Para mí no. Maracanazo, o sea, en lo que nosotros lo conseguimos como dar vuelta a un partido con lo que implicó en el 50 el maracanazo, o sea, para mí no tiene casi punto de comparación. Me parece que es bien distinto. No. Haberle ganado a Brasil de local en Maracaná tiene su impronta y está bueno y queda la historia, pero no es un maracanazo para mí ni cerca,
¿sí? No, y además me parece que tampoco era como un resultado improbable que se diera, no había a priori una, o sea, ni primero, no había público prácticamente en las tribunas, primer gran y enorme diferencia, ¿no? Era un partido donde el empate, bueno, iba, te llevaba a los penales en cualquier caso, y tal, que además obviamente Argentina lo empezó ganando, entonces los puntos de comparación son, o sea, el escenario que en el que se dio el maracanazo por algo es tan, es cuasi mitológico, ¿no? O sea, es como un escenario de adversidad, casi que no hay ni mayor nivel que lo pueda. O sea, creo que lo único que podría haber sido más para que fuera completamente distópico, no sé, es que Uruguay fuera perdiendo 3-0. Como que hubiera sido ese tipo de locura, pero.
Claro.
Pero después es como que no hay mayores elementos ya que lo puedan hacer más difícil. Entonces, yo creo que, a ver, el hecho. Esto puede parecer una contradicción, pero el hecho de que le llamen maracanazo da cuenta de que, a su vez, de que maracanazo hubo uno solo. Claro. Que fue la fuerza que instituyó, de alguna forma, el concepto, y que todos los demás son una copia, que se le pueden asemejar, tienen factores de hazañoso, a punto tal de que, o sea, a ver, cuando ahora cada vez que ganás en un estadio se usa la palabra aso, o sea, el término, por el Maracaná, o sea, es una fuerza que supera, o sea, se usa para todos los deportes y para donde sea. Porque
podríamos decir que ya es una marca, ya es una marca.
Pero sin duda, yo creo que la tendremos, si la patentáramos, se podría. Sí, o sea, es la hazaña por definición, la hazaña deportiva, ¿no? Por definición. El resto, bueno, tendrán elementos, pero no ninguno se le asemeja siquiera.
Y después estoy enganchando esto con lo que hablamos con Marcelo Aguilar, ¿se acuerdan? Uh-huh. Un par de programas respecto al uso que le podría dar políticamente el gobierno que le diera Bolsonaro en Brasil. Y creo que, aunque sea chiquito, es una nueva derrota de Bolsonaro. Aunque sea chiquitito. ¿Por qué Bolsonaro, queriendo carpetear a Alberto Fernández con el fútbol? O sea, si algo le faltaba a Bolsonaro para derrapar, que ya viene totalmente en caída libre, era hacerse chistoso con un partido de fútbol. O sea.
Sí, tal cual. No, y además como todo parece tener un momento y un contexto, ¿no? Porque en 2019, con esa copa con público, con un Bolsonaro que recién acababa de asumir, con bastante apoyo, si se quiere, claro, ahí todo fue viento en popa. Pero acá ya con un Bolsonaro muy cuestionado, con en las puertas de que se le inicie un proceso judicial, que lo podría llegar a terminar apartándolo del cargo, con los cuestionamientos por las aberraciones que se ha hecho por más de un año de pandemia, y en una Copa América sin público, es como que ya era otro cantar y las cosas no salieron.
Totalmente.
Sin público hasta la final. Justo el día de la final iba escuchando para Montevideo la radio argentina y estaban comentando eso, ¿no? ¿Cómo hicieron los argentinos que para poder sacar su entrada para ir a ver a la final? O sea, hubo muy poco público, pero de alguna manera había gente, y no dijeron el precio, ¿no?, de la entrada, pero me imagino que se va a Caribe con K.
Nah, yo, a ver, eso de la entrada fue, ¿cómo decirlo de forma académica? Otra fantasmeada de la Conmebol. O sea, porque...
¿Qué lindo marco teórico que tenés?
Sí, mi marco teórico me va a fundamentar para decir fantasmeada, porque la verdad es que, no, a ver... 24 horas antes se avisó de que iba a haber entradas. O sea, a ver, creo que en sentido común nos dice que esas entradas estaban todas más que cocinadas y había que compromiso para cumplir con gente a la que había que colocársele con algún otro sponsor y ya estaba todo resuelto. Creo que no hubo ningún ciudadano de a pie que tuviera que ir a ninguna ventanilla a comprar ninguna entrada. No, tampoco seamos ingenuos.
Claro. Y al mismo nivel, y lo voy a reiterar, de la duración de Sinovac de 50.000 dosis, que el otro día en la final, si no sé si vieron la publicidad estática, de los 90 minutos que duraba el partido, deben haber 80 minutos que decía Sinovac, ¿no? O sea,
casualmente.
No, una cosa increíble. Pero bueno, eso pasó en América, se cerró ese capítulo, se rompieron las pencas, alguna persona ganó, pero nos vamos al viejo continente, que también... Y en realidad está en relación porque supuestamente la Copa América se hizo en Uruguay para poder acompasar el calendario europeo. Y la Eurocopa también tiene su ganador, Italia, la zurra, que le ganó por penales a Inglaterra. ¿Qué reflexiones tiene Diego Varela, que sabemos que es un especialista del fútbol europeo? Queremos saber qué le generó esta final, que yo me imagino que él quería que gane Inglaterra, pero no sé, tengo una duda.
No, estás equivocado. Okay. No, yo en el fútbol de selecciones europeas siempre voy con Italia, desde siempre. Ah. Porque mi equipo en Europa es el Milan, así que tengo un poquito de corazoncito italiano. Y más allá de que me encanta la Premier League como torneo para seguirlo, es la liga que sigo más. No, a nivel de selecciones no me genera la misma simpatía Inglaterra.
Ah, yo iba por ese lado.
Claro, no. Pero no, a mí me pareció súper atractivo, me pareció que fue un muy buen torneo, un muy lindo torneo. Creo que se jugó, hubo bastante buen juego en general, y también sumó muchísimo ver tribunas con buena cantidad de público después de mucho tiempo, ¿no? O sea, eso hizo que el espectáculo mejorara, pasara lo que pasara, de alguna manera, porque veníamos de un año y medio prácticamente de ver partidos que a lo sumo tenían un pedacito de gente en una esquina o gente muy desperdigada, y acá volvimos a ver por primera vez, después de un año y medio, estadios llenos o casi llenos. Entonces, la verdad que fue muy colorido desde ese lugar, pero el torneo tuvo ese morbo, sin duda, que para quienes somos muy futboleros y nos gusta de cómo se vive en Inglaterra, ¿no? El fútbol es un país extremadamente futbolero, donde es parte de la cultura. O sea, si bien se vive distinto de lo que obviamente se puede vivir acá en el Río de la Plata, el fútbol forma parte del ADN de la cultura británica y de la cultura inglesa en particular, y es un nuevo traspié, ¿no? Es un nuevo traspié, como diría Fernando Niembro, un Fernando Niembro inglés editorializando, con decepción, falencias y frustración. Porque la verdad es que recordemos que es como se ha dicho muchas veces, ¿no? Los ingleses inventaron el fútbol para que otros vayan y le ganen. Claro. Pero es la realidad, es realmente insólito, ¿no? Que el lugar donde se inventó todo esto hayan solamente podido salir campeones una vez en su vida de un mundial, que lo organizaron ahí y en dudosísimas circunstancias, de poco más que, claro, llevándolos de la mano y comprando la copa, porque después es una nueva frustración para este anhelado It's Coming Home que se canta del trofeo, que había pasado en el 96, y algunas se da la curiosidad de que los penales de nuevo le niegan a Inglaterra la posibilidad de tener la gloria. Es una selección que está completamente engufada por los penales, o sea, completamente engufada, no pueden ni verlos a los penales. Lo que hace que me parezca increíble cómo se dieron las cosas es de que justamente Gareth Southgate, el técnico inglés, que fue el tipo que quedó completamente marcado y señalado por errar el último penal en las semifinales de la Euro 96 contra Inglaterra, y que todo el mundo recuerda esa imagen, ese mismo tipo que ahora es el técnico, te manda a tres pibes a patear los penales más importantes del fútbol inglés en 55 años. O sea, es como que decís, yo creo que no había ninguna persona que se le ocurriera tomar esa decisión en toda Inglaterra, mucho menos que menos al tipo que lo recuerdan por errar un penal. O sea, no, fue como todo un gran ridículo, que no se puede creer, pero bueno, va a quedar como una nueva anécdota divertida de la historia del fútbol internacional y en particular del inglés, estas cosas que vivimos, porque es insólito que de nuevo pierda Inglaterra en una final de local y en esas circunstancias es completamente ridículo.
A mí, una de las cosas que me llama la atención, no me llama la atención, perdón, que sí me parece que también tiene que ver con ciertas tradiciones futbolísticas, Italia, que gana la final, sale campeón por penales, gana la semifinal por penales, en cuarto de final, bueno, le ganó 2-1 a Bélgica y en octavos 2-1 a Austria, pero nunca le sobra nada, ¿no? Básicamente, a lo que voy es, Italia te gana con lo justo, pero te gana. No hay mucha historia. No, no.
Al revés, justamente. Se puede decir, hay tanta historia que no hay mucha historia.
Que no necesita más que eso.
Claro, es eso. Es como que es lo que el viejo dicho de lo que no se compra en la farmacia, ¿no? Es el alma futbolística, es esa estirpe que no se puede pesar en nada, es inmaterial, pero es real. O sea, es real, no se puede negar. O sea, Inglaterra tiene que jugar increíble, dar todo, y así todo no se le da. E Italia como con muy poquito, casi que pidiendo permiso, llegó sin ser una favorita, y ya te salen campeones. Claro. Y eso es la estirpe, son los años, la experiencia, el saber que tenés una historia detrás que te valía, y no estar cargando con mufas de tantos años. Y
hablando de estilo de juego, me vas a acordar mucho el estilo de juego uruguayo, ¿no? En muchas cosas.
Sí. Tiene algunas cuestiones que... Igual, ojo, a mí me parece que esta Italia es mucho más depurada que otras Italias que hemos visto, ¿no? O sea, si bien es cierto que tiene una base muy importante en ese triángulo final, ¿no? Con Donnarumma, Chiellini y Bonucci, que son dos sicarios, ¿no? Que no dejan pasar nada ahí. Después tiene mucho buen pie también. O sea, una mitad de cancha inspirada, ¿no? Con Jorginho, que es un 5 con un manejo de pelota espectacular. Y arriba, por ejemplo, Federico Chiesa, ¿no? El hijo de Enrico, que ha sido una de las grandes figuras que tuvo Italia en este Mundial, es un delantero con muchísima habilidad. Siempre tuvo Italia, ¿no? Estos jugadores que ellos le llaman el fantasista, de alguna forma, ¿no? El que lleva como el alma del equipo. En otros momentos supo ser Roby Baggio, en otros momentos supo ser Del Piero, después supo ser Totti. Siempre tienen uno que es el distinto. Es el alma de la fantasía en un cuadro italiano. Pero este en particular, yo creo que estaba como bastante distribuido el juego. También le faltó, que eso es una rareza para la historia de Italia, un 9 definidor, ¿no?
Porque un Toto Schilacci.
Claro, un Pablo Rossi, un Toto Schilacci, un Luca Toni. Ese jugador que queda marcado por hacerte los goles importantes en los momentos importantes. Bueno, esta vez no lo tuvo, y eso es una rareza, ¿no? Para la historia de Italia, porque tanto Immobile como Belotti, que son los dos que ocupan ese lugar, no estuvieron a la altura. Pero bueno, pero igual no es que jugaron del mal, o sea, no estuvieron precisos en la definición, pero como era un equipo que generaba bastante circuito de juego, se distribuyó bastante el ataque, y eso permitió que fuera un equipo contundente de alguna forma.
Espectacular. Si les parece, los invito al próximo bloque de Zona Mixta, donde vamos a estar recibiendo a Mikael Apramian, judoka uruguayo, que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021, que arrancan el 23 de julio próximo, y estaremos conversando con él, que está en estos momentos en España, en Valencia, terminando la preparación para los Juegos.
Muy bien, ahí venimos.
Vale.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.